106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Muy buenas, bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Terras de Arzúa y Melide. Abrimos el Voces en esta mañana de lunes para acompañarle, ya saben, durante las dos próximas horas contándoles las historias más próximas y más cercanas. En una jornada tranquila, en cuanto al tiempo ya saben que hoy entramos en la primavera, pero que vamos a entrar con lluvia, que se espera lógicamente que pueda aparecer por la tarde, en las últimas horas, en este caso del día. Como todos los lunes, tenemos que contarles, bueno, pues las crónicas, la actualidad, lo que ha pasado a lo largo de esta mañana y también los ecos que nos deja el fin de semana, preferentemente temas de cuestiones deportivas, pero también de esa reunión que hubo en Santiago de Compostela con el Rural de Santiago de Compostela. Y por fin, después de mucho tiempo, parece que el Pacto Polo Rural va hacia adelante. Esto nos transportamos esta semana como la pasada. Si la pasada era la Casa de Juventudes, que se abre el debate cada vez que hay elecciones, pues esto del Pacto por lo Rural, que se viene debatiendo en esta legislatura, pero parece que solo se abre la espita cuando estamos a las puertas de las elecciones, en este caso municipales. Parece que el juego va así, mientras los más de 15.000 vecinos que viven en el Rural de Santiago de Compostela, pues esperan y también se desesperan de las situaciones en las que viven, sobre todo aquellas que están derivadas de que deberían de tener una mejor atención por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Nada, nos vamos a Rasoy, que comparece el alcalde José Sánchez Bugallo, que va a hablar de estos y otros aspectos y a ver qué acuerdos adoptó la Junta de Gobierno esta mañana. Está preparada Marga Mosteiro, porque hay lío, entre comillas, lo digo, en la Plaza de Abastos, la nave 5, que quiere poner más servicio de bar, por decirlo de alguna forma, y está realizando pues movimientos para que se puedan instalar más mesas, digamos, de terraza, para que ellos realicen, digamos, un trabajo, digamos, más amplio dentro de los horarios y de la nave que tienen. Y luego hay, bueno, pues las casillas, los vendedores, que se lo están en este caso pensando, que el próximo jueves que va a haber una consulta. Ya saben que la Plaza de Abastos es un recinto del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Al final es el que tiene la última palabra, si otorga o no otorga, digamos, usos, diferentes usos, más usos, varios usos, cambio de usos, como quieran ustedes llamarlo. Pero hay esa pretensión por los que están en la nave 5, que en principio eran establecimientos que ofrecían productos para llevar a casa, al final se han convertido en bares, porque al final son bares de productos degustación, que tiene un tirón importante en cuanto a presencia de visitantes en la Plaza de Abastos, pero que en cierta medida hay algunos vendedores o vendedoras en la plaza que consideran que puede haber, digamos, un choque de desarrollo de la plaza con ese fin comercial que tiene, que es la venta de productos para que ustedes se los lleven a casa. Está Marga Mosteiro y ahora nos cuenta un poco la película toda. Y tenemos a los deportivos de los lunes para hablar de deporte, de lo que nos ha dejado el fin de semana. Una buena noticia es que tenemos un santiagués en la selección española de fútbol. Borja Iglesias, el delantero del Betis, que inicialmente se había quedado fuera, ayer ha sido llamado por el seleccionador nacional. Hoy ya se tiene que presentar en Madrid, en la sede de la Federación de la Selección, en Las Rozas, porque se ha caído otro jugador que estaba convocado y entra Borja Iglesias, el chico de Santiago de Compostela, el delantero del Betis. Hablaremos de libros con María Couceiro, estará Leila Fernández con los temas que se están moviendo por las redes sociales. Bueno, tenemos 2 horas, como siempre, por delante para estar con todos ustedes, contándoles lo que pasa y entreteniéndoles. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos con los temas del día. Está aquí Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto es la radio y no se ve, pero déjame que diga, estás ahí en media penumbra porque se nos acaba de ir la luz del estudio.
Bueno, tengo las de emergencia.
Sí, sí, te veo ahí,
En las de emergencia funcionan.
Al margen de ese que nos ha pasado aquí a nosotros, de intendencia, ¿algo más en este arranque de semana? ¿Ha pasado algo? ¿Todo ha sido una mañana tranquila?
La semana tranquila, o sea, empezó tranquila, con niebla y con bastante tráfico de entrada a la ciudad, pero bueno, normal y lo habitual, un lunes de cole y de vuelta al cole.
Con tranquilidad. Déjame que diga, sí, en Noia, en la variante desde la rotonda de Horro, ayer por la tarde-noche tuvo que ser cortada, se ha abierto otra vez al tráfico, porque ese puente de la variante sufría en este caso algunos daños. Ayer hubo una llamada de un vecino y se decidió en principio que se cortase precisamente esa variante de Noia desde la rotonda de Horro por ese puente para comprobar esos daños. Se ha cotejado los daños y demás y bueno, pues en principio se ha reabierto esta mañana ya a la circulación con total normalidad. Decía yo al principio, esta semana nos toca el rural, el pacto por lo rural, y nos toca una movida que hay en la Plaza de Abastos, no por los usos de la Plaza de Abastos. Ahí hay una parte, los que están en la nave 5, que quieren seguir desarrollando su actividad más vinculada a la hostelería con más espacios, y va a haber una consulta a los placeros, ¿no? A la cooperativa de la plaza, a los vendedores y vendedoras, ¿no? A ver, cuéntanos qué es lo que está pasando ahí.
A ver, lo que está pasando es que la división que ya se veía desde hace tiempo, los que seguimos la plaza y más o menos haces informaciones de la plaza, ya sabíamos que las relaciones eran bastante tensas entre lo que eran los hosteleros y el resto del recinto, y venían siendo tensas porque creo que la nave número 5 nació con un espíritu y fue aceptada por la mayoría de los placeros, ese espíritu de tienda de degustación, donde se podía degustar algo, pero no como tienda de restaurantes, que está más cerca a lo que es el espíritu del mercado de la Boquería en Barcelona o de San Miguel en Madrid.
San Miguel en Madrid, sí.
Y bueno, con el tiempo ha ido derivando efectivamente esas tiendas de degustación, que en principio, según hice la consulta hoy en el concello para estar segura de cuál era la licencia que tenían estos establecimientos, y en el concello me confirman que tienen licencia de degustación. ¿Qué ocurre? Que parece que esa degustación es, bueno, que hay cierta ambigüedad y eso les ha permitido tener esas mesas que hay en el interior de la nave. Lo que pasa es que ahora
se ha convertido en un servicio de bar.
Sí, y que se, y bueno, y que el el éxito rotundo en este tipo de negocio, los 11 que hay colocados en la nave 5 tienen un éxito sí. rotundo, y sobre todo en verano, o sea, a partir ahora de Semana Santa empieza a atraer a muchísima gente al mercado, cada vez más, y eso les hace ver que necesitan aumentar el espacio de mesas porque se quedan cortas. O sea, cualquiera que vaya al mercado un sábado del mes de mayo, del mes de junio, y sobre
sí,
todo en
hay
verano,
turistía, hay
verán
mucha gente.
Que sí. la nave 5 se queda pequeña para el servicio que se está ofreciendo. Entonces, ante esto, deciden solicitar permiso para colocar más mesas en el exterior de la nave 5 e incluso en el exterior del recinto del mercado. Esto, según han comentado hoy, que convocaron una rueda de prensa, ellos dicen que llevan hablando y negociando este asunto desde hace 2 años, que fue cuando empezó realmente el auge de este espacio, que ya entonces presentaron una primera petición al ayuntamiento y que el propio ayuntamiento les dijo que necesitaban el permiso, una autorización del Consejo Rector. Digamos que no es una autorización lo que necesitan, lo que ocurre es que el Consejo Rector de la plaza, que son los que gestionan el recinto, uh-huh. tienen que emitir
la
un informe.
¿No? Que dé el visto bueno.
Exacto, un informe que el otro día ya dijo el alcalde que no era un informe vinculante para el ayuntamiento, que independientemente de lo que dijera el Consejo Rector, el Departamento de Urbanismo tenía que opinar al respecto, y así se hará. Lo que ocurre es que esto generó muchísimos problemas porque las 21 mesas nuevas que se querrían colocar, distribuidas en diferentes puntos, no cuentan con el visto bueno, al menos de la directiva del Consejo Rector. Lo que alegan en el Consejo es que dentro de la actividad, a la vez que la actividad comercial, lo único que iba a generar es que hubiera muchísima más gente, muchísimos más turistas, muchísima más gente en general comiendo y bebiendo en el recinto del mercado, y se vería perjudicada la actividad comercial. Para intentar salvar este escollo, los de la nave 5 dicen que funcionarían dentro del recinto de la nave, fuera del horario comercial. Es decir, las mesas...
A partir de las 3 de la tarde.
Sí, las ¿no? mesas que se coloquen sí. dentro del recinto de la plaza serían después del horario comercial sí, sí. y hasta la hora de cierre de las terrazas, como que lo marca la normativa. En lo que es el exterior, ahí hay más conflicto, porque las que estarían colocadas pegadas a la fachada de la nave 5 funcionarían de acuerdo con la orden de la ordenanza, es decir, uh-huh. en ese horario, y las que están colocadas, las que pretenderían colocar en donde se colocan las paisanas, donde están los muros de piedra.
Los muros de piedra pegadas a San Agustín, ¿no?
Exacto,
a la
sí.
San Agustín.
Las mesas irían colocadas en el medio de estas piedras. Esas se comprometen a colocarlas después de las 3 de la tarde.
Paisanas, mesas, turistas, paisanas, mesas,
efectivamente.
Turistas.
¿Qué temen en la plaza? Que poco a poco, si esas mesas, aunque no estén en funcionamiento, están allí, pues que al final la gente acabe yendo a comer allí a la vez que están las paisanas, que creen que se va a producir un caos en el... O sea, el Consejo Rector cree que esto generaría todavía mucho más ruido y más estrés al propio mercado de la actividad comercial. Ya te digo que hoy en la rueda de prensa que convocaron, en la que asistió, aparte de Maika Couto, que es como la portavoz de los 11...
Sí, de la nave 5, ¿no?
Sí, pues comparecieron otros comerciantes de la nave 5, hosteleros de la nave 5, y ellos insisten en remarcar el tema de que la colocación de mesas hará que deje de haber gente comiendo por todos los rincones del mercado. Yo pregunté que me parecía contradictorio. Hombre, no. Si los colocas fuera del horario comercial, dentro del horario comercial seguirán comiendo en cualquier rincón, se entiende.
Yeah.
Y luego, bueno, ahora hablando con la presidenta del Consejo Rector, me decía que aparte del tema comercial, a partir de las 3 de la tarde, cuando se van las paisanas, entra el servicio de limpieza a limpiar.
A limpiar la plaza, el mercado,
a limpiar la
claro.
plaza, entonces claro,
está
si hay
toda
mesas,
la tarde limpiando, no sé.
Toda la tarde, sí, sí. Entonces decían, si están por allí los del mercado, los de la nave 5, perdón, comiendo por las mesas, entiende que al estar abierto el mercado, pues van a estar más todavía en más sitios de todo uh-huh. el recinto y a ver cuándo limpian.
Ya.
Entonces uh-huh. creo que hay bastante diferencia. Veremos qué sale en esa consulta no vinculante que se celebra el jueves.
El jueves hay una consulta a los casilleros, ¿no?
A todos. Sí. En esa consulta
sí.
puede
o no?
emitir su voto todo el mundo, tanto uh-huh. los que son de la cooperativa como los que no. Uh-huh. Podrán votar todos. es una consulta no vinculante y es desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Dependiendo de lo que salga de esa consulta, el Consejo Rector emitirá un informe o cabe la posibilidad de que se pulse a través de una asamblea, me decía la presidenta. Pero bueno, creo que
la última palabra la tiene el ayuntamiento. Que es
la
el
última
que decida,
palabra es el ayuntamiento.
Que otorga, digamos, los permisos y las licencias porque la plaza es un recinto municipal.
Efectivamente. Y en el exterior es evidente que tiene que decirlo el ayuntamiento.
La normativa de espacio público.
Claro, obviamente. Hay un caso y es la que se coloca en las ruedas ameas pegado a una casilla donde se venden delantales, ropa y otra serie de cosas, entiendo que en ese caso tendrán que esperar a que el propietario de esa casilla, primero, ese propietario tendrá que autorizar, igual que ocurre en cualquier lugar.
¿Y de permiso? Porque si decide hablar por la
tarde. Claro, puede abrir por la tarde.
Vamos a ver, las casillas de rúa de las ameas pueden abrir
todo el día.
Todo el día.
Hay de hecho, hay algunas que abren.
Que abren por la tarde y otras que no. Generalmente, muchas no, por decirlo. Pero si le ponen mesas delante y decide ir por
en cualquier caso, en ese caso es como una terraza de cualquier lugar del casco histórico y de cualquier lugar de esta ciudad.
Sí.
Si tú quieres colocar una terraza delante de un local que no es tuyo, necesitas tener el permiso de ese local. Entonces, en este caso sería igual, tenía que tener el permiso de este local. De hecho, ellos también apuntaban el sábado que era así.
Es comprensible que los de la nave 5, viendo el volumen de negocio, quieran más.
Lógico.
Eso es comprensible. Y ahora hay que conjugarlo con la esencia de la plaza, que es lo de un mercado pura y duro.
Hoy comentaban...
Tú lo has visto como yo, que hay sábados allí de verano, que los turistas, viendo los puestos, porque es lo que hacen, que está bien, porque hay que recordar que la Plaza de Bastos es el segundo lugar de Santiago de Compostela, después de la catedral, más visitado por turistas. Estadísticamente, eso sí. Pero claro, hay veces que si tú vas a comprar, y hablo personalmente los sábados, que voy a comprar los sábados y en verano es una locura. Ya hay días que no puedes ir porque hay más gente mirando que comprando.
Claro,
entonces,
pero
al final últimamente,
últimamente no solo
pero
van...
Pero bueno, yo entiendo
no
que los de la nave 5 vean el negocio.
Lógicamente están defendiendo su negocio.
Otra cuestión, ¿qué dirá hostelería?
Pues ahí estamos intentando preguntar qué opinan, pero de momento no hay respuesta.
¿Y qué dirán los hosteleros que están en el entorno de la Plaza de Abastos? ¿Por qué?
Claro. En cualquier caso,
¿es competencia leal, desleal, según la licencia que se otorgue?
Claro, y luego hay otro detalle, y es que por la terraza que ahora mismo tienen dentro de la nave 5 no pagan. Porque en principio es, digamos que es como si tuviesen ese permiso, porque va ligado al canon de 118 euros que pagan por casilla. Entonces, ese dinero entienden que ya les da derecho a esa terraza y de hecho no se les cobra terraza, con lo cual tiene que ser así. ¿Qué ocurre? Que no está claro si ahora tendrían que pagar terraza por las mesas que se coloquen fuera de la nave 5, dentro del recinto.
Pues no sé,
porque las que se coloquen en el exterior tienen que pagar terraza.
Abastos 2.0, que tiene terraza, digamos, en una casilla exterior, si se paga o no paga terraza. No lo sé, lo desconozco.
Ya pregunté hoy, paga tres terrazas.
Pues ya está.
Paga por tres terrazas.
Y el resto, los locales de hostelería que están en la Rueda de Armeas, no en el edificio de la plaza, pagan por espacio público como cualquier otra terraza.
Lo que ocurre es que seguramente, de hecho ellos tampoco lo tenían claro, probablemente por las que se coloquen fuera, en la calle, sí que tendrán que pagarle la tasa de terraza al ayuntamiento. Ahora, por las que se colocan dentro del recinto, que son varias mesas, porque serían mesas en la zona de la torre, ahí irían hay un conjunto de mesas, no sé si tendrían que pagar, porque claro, ya están fuera de la nave 5, pero están en la terraza, no sé.
Bueno,
no
lo sé. Es un recinto con mucha gente, con muchos intereses, y si esto es democracia, que voten y que decidan, aunque vuelvo a repetir, bueno, el ayuntamiento es el que luego otorga.
Efectivamente,
o no,
o sea, ellos pueden votar, opinar y todos tendrán sus argumentos, pero lo cierto es que es el ayuntamiento el que tiene que darle la licencia y encima, ojo, yo creo que no, si cumplen los requisitos veo difícil que no se la puedan dar. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que la licencia que tienen es de tienda degustación y en algún momento ya les dijeron que no por ser tienda degustación. Lo que ocurre es que no sé si ahora ha cambiado algo, o sea, eso tienen que valorar los técnicos.
Sí, los responsables. Bueno, pues habrá que pasar, pero repito que es un tema de esta semana que está ahí candente.
Estará candente hasta el jueves y el viernes cuando por fin se sepa el resultado.
Muy bien, gracias Marga. Voy a escuchar al alcalde que está en directo, a ver lo que dice José Sánchez Bugallo.
Muy bien.
Algo que no se conocía en esa perdón, se tiñan esos datos con anterioridade, que unha rede troncal de Telefónica, tamén a IDR, pero o problema máis importante é o de Telefónica, que é unha rede troncal con un prisma situado a 55.
Sánchez Bugallo, dando cuenta de los asuntos de goberno, en principio, hoy la Xunta de Goberno le iba a dar luz verde a la creación del Consello de Medio Rural con vistas a poder aprobar en el pleno de este mes de marzo, de precisamente de acercar la fibra óptica, que creo que es de lo que está hablando, a más de 200 núcleos, en este caso del rural, antes del 31 de diciembre. Sepan que se ha firmado por todos los grupos de la Corporación Municipal el Pacto Polo Rural, en un acto que tuvo lugar este fin de semana. Cruz Vázquez es la presidenta precisamente de FERUSA, la Federación del Rural de Santiago de Compostela.
Quiero destacar que o pacto non é un fin en si mesmo, senón un principio, o primeiro chanzo dun traballo para vir que agora é urxente pasar a acción. Quero además deixar constancia do mérito que ten ter chegado hasta aquí. O documento que vai ser asignado, cuxo contido tedes no libriño que se entregou á entrada, é froito dun esforzo colectivo e prolongado no tempo, que comenzou a liderar a anterior directiva aló polo 2016, pero que contou con achegas dos asociacións veciñais do rural e foi obxecto de múltiples xuntanzas con representantes políticos, borradores, diálogos e negociación. Un gran esforzo que, sin duda, merece celebración.
Dentro de los firmantes de las fuerzas políticas, por ejemplo, Goretti San Martín comentó que es un gran día, día de celebración, precisamente la firma de este pacto polo rural, y que el BNG apuesta precisamente por la mejora de los vecinos en la zona rural, que es un objetivo prioritario dentro de su libro de rutas si sale elegida Goretti San Martín alcaldesa.
O Bloque Nacionalista Galego cualifica como un día de celebración a asignatura do Pacto Polo Rural. O BNG aposta por un rural productivo, con facilidades para vivir unha vida digna e servizos públicos de calidade. Dice Otero Pedraio que Santiago era a aldea máis grande de Galiza. Esta aldea grande e capital do país merece moito máis, un novo modelo de políticas coas persoas e o territorio no centro, como as que defende o BNG. Só con nomear os 90 núcleos rurais que carecen de servizo, de abastecemento e ou de saneamento é suficiente para falar dos problemas do rural, mas poderíamos traer tamén traer a conta as dificultades para vivir, de ter transporte colectivo, seguranza viaria, boa iluminación ou para poñer un negocio que dinamice a contorna.
También hablaba del rural, lógicamente, el alcalde José Sánchez Bugallo, las dificultades por la extensión que tiene Compostela en este territorio.
Estamos en un proceso en el que estamos trabajando todos, tamén FERUSA, tamén as asociacións do rural que se chama Axenda 2030, que definir o modelo de municipio e de cidade que queremos ter para a próxima década. E unha das características é que justamente ese gran rural que temos en Santiago é moito máis grande que ningún concello da provincia da Coruña. Ten que ser un enorme capital e un enorme patrimonio. Temos ás veces alguna confusión, porque en tres os 16.000 veciños que viven no rural, se di, e o di a lei do solo de Galicia, que o rural se caracteriza pola preeminencia das actividades agrarias, gandeiras...
También el candidato de los populares, Borja Berea, ha reafirmado su compromiso con el rural, dice que será todos los días durante los próximos 4 años en una visita que hizo a la parroquia de Bustos.
O meu compromiso co rural será todos os días durante os vindeiros 4 anos. Levaremos o abastecemento de auga a parroquias onde non foi capaz de levála o Partido Socialista nos últimos 40 anos. E poremos en marcha tamén unha brigada de obras con novos tractores e persoal que se dedicarán ao mantemento das pistas do noso rural.
Al margen del rural, el PP reclama al gobierno socialista que facilite el uso de las nuevas pistas de atletismo del Campus Sur a todos los clubs y vecinos de la ciudad, después precisamente de su remodelación.
Con relación a las pistas de atletismo del Campus Sur, entendemos que es importante que el Concello colabore con otras instituciones de la ciudad, sobre todo si son tan importantes como la propia universidad, pero desde luego nos parece una vergüenza que por un lado invirtamos, como digo, en esas instalaciones deportivas y por otro dejamos que otras instalaciones netamente municipales pues estén deteriorándose día a día y no puedan ser usadas por nuestros vecinos. Esto es lo que verdaderamente es un completo despropósito.
Y desde Compostela, Berta María Rozas, candidata a la alcaldía, habla de recuperar la gestión pública de los aparcamientos de la Plaza de Galicia y la Plaza de Vigo.
Desde Compostela, Berta, gestionaremos de forma pública os parkings da Plaza de Galicia e da Plaza de Vigo. Aproveitando que a súa concesión a unha empresa privada remata no próximo mandato, abres esta oportunidade para desenvolver accións de mobilidade e axudar a solucionar os problemas que agora mesmo ten Santiago en canto a tráfico e aparcamento. O Concello de Santiago non pode volver a caer nos erros do pasado e ten que deixar de apostar por modelos que únicamente están ao servizo de grandes empresas privadas.
Al margen de promesas e de propuestas, sepan que el gobierno va a invertir 260.000 euros en el acondicionamiento de los núcleos de Coira en Laraño y Aradas en la parroquia de Aperegrina. La nueva concejala de Medio Rural, Begoña Rodríguez, explicaba lo que se va a hacer en ambos sitios.
Temos previsto aprobar a apertura do procedimento de adxudicación de dous proxectos de pavimentación no lugar de Coira en Laraño e en Aradas en Aperegrina. Supón, en total, unha inversión entre as dúas actuacións que superan os 250.000 euros para pavimentación e mellora da rede de drenaxe asociados viais. Nunhas zonas que actualmente presentan un mal estado como consecuencia do paso do tempo e da circulación da maquinaria agrícola. Por iso mesmo, o que se propón é unha solución duradeira, proxectándose un pavimento de 18 cm de formigón sobre unha capa de zahorra de 15 cm. Ademais, as dúas actuacións fanse pensando na próxima adxudicación do novo contrato de alumeado público que renovará todas as luminarias do municipio, polo que contemplanse en ambos proxectos a canalización dun tubo de polipropileno en previsión dun futuro soterramento da liña de alumeado público.
Volvemos a Rasoi, a esa comparecencia de prensa en directo del alcalde Xosé Bugalle.
Hai saludo que é razonable, non vai a ser que as cousas vayan de forma diferente. A Rúa de Santo Agustiño é unha zona de venta da Plaza de Abastos.
Estás falando da Plaza de Abastos.
A Terraza de Abastos non afecta unha zona de venta da plaza. Tiveches algunha vez un posto de venta ali? Non, nunca. Na Rúa de Santo Agustiño é unha zona de venta basicamente de personas que non teñen posto fixo na plaza, pero que están ali. Sí, están ali. Bueno, nos estudiaremos ese tema e tomaremos unha decisión a ese respecto.
Lo que antes nos costaba Marga Mosteiro, que van a estudiar esa petición de la nave 5 y que, bueno, pues decidirán lo que se hace. También comparecía esta mañana Coretti San Martín, la portavoz del BNG, hablando de la segunda fase de las obras de Castón, Douro y Sar.
La posibilidad de retomar un proyecto original de 2014, que es un proyecto más amplio, más ambicioso, e onde, entre otras cuestiones, lo que proponía era baixar a rasante para chegar ao nivel das casas, unhas casas que, se vos dades contas, fican soterradas á beira xustamente do cruce que a Rúa do Olvido, a un lado de outro, casas que quedan soterradas. E o proxecto de 2014 o que intentaba era, aínda que non fose nivelalas de todos, pero sí achegalas o máis posible a nivel, recuperando tamén o antigo trazado da Rúa, que era pues, desa maneira. E onde, ademais, nese proxecto tamén había unha creación de espazos de socialización para a veciñanza importantes.
Radio Voz, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
Otras cuestiones en este caso de actualidad, sepan que el aula do Mayor de Aguiño va a dar cabida un obradoiro de primeros auxilios, será el próximo 24 de marzo, el próximo viernes, aquellos que desde las 4:30 hasta las 8:30, aquellos que estén interesados pueden inscribirse en el Departamento de Servicios Sociocomunitarios. Está destinada a personas mayores que acudan a aprender unas pautas sobre cómo actuar ante una situación de emergencia. También dentro de la actualidad, en esta mañana de lunes, en este arranque de semana, sepan que se ha presentado en Santiago de Compostela la 10ª edición del Festival Internacional de Arpa Vila de Noia. Se va a celebrar del 3 al 6 de agosto, un festival que va a acoger el estreno absoluto de 3 obras y además, otra novedad del programa de este año, es un programa piloto Boas Vibras. Se va a realizar precisamente estas actividades en centros hospitalarios. Contarles también, dentro de la actualidad, que a partir de las 8 de la tarde, dentro del programa Alguien que Respira, el proyecto de poesía de Santiago de Compostela, hay el cuerpo principal, Ecopoesía contra el Cambio Climático, con Joseba Sarrionandía. Y el dúo Versofonía será a partir de las 8 en el Teatro Principal, dentro de la agenda de actos. Hoy también tenemos el Campeonato Gallego de Coctelería 2023. Será en el Hostal de los Reyes Católicos a partir de las 3:30 de la tarde, con 11 profesionales que van a participar realizando precisamente el mejor cóctel y el mejor cóctel precisamente con Aguardientes de Galicia. En torno a las 7:30 se darán los premios. A ver si mañana es posible hablar precisamente con alguno de los premiados. También tenemos dentro de la actividad del Ateneo de Santiago de Compostela, de la segunda muestra internacional de Cineduca, hoy a partir de las 7:30 de la tarde, en la sede de a Fundación, hay una mesa redonda titulada Otras Realidades Educativas, para aquellos que estén interesados. Estamos en la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. Ayer entregaba, en este caso, los premios de esta 18ª edición, reconociendo a la mejor película internacional a Tolgiati Adrift, de Laura Sisteró. El galardón al mejor trabajo gallego correspondió Al otro lado del mar, de Eloy Domínguez Serén. Sepan que el premio del público correspondió a Malgrat, de Santi Teijelo. La programación de la MICE continúa todavía hoy y mañana, hoy con el taller de Quena Historia, prácticas audiovisuales colaborativas y antropología audiovisual con Belén Sola y Chus Domínguez. Y también sepan que en Arzúa, hoy a las 6:30 de la tarde, ciclo Mujeres, Saúde y Bienestar. Hay una charla con la asociación Querendo, de mujeres con endometriosi, 4:30 de la tarde. El fin de semana también nos deja la crónica deportiva. Hoy se concentra la selección española de fútbol, la primera convocatoria del nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, que ha llamado ayer al santiagués Borja Iglesias, el delantero del Betis, que vuelve a la selección por la lesión, en este caso, de Gerard Moreno. Un fin de semana que nos deja la derrota del Obradoiro en un mal partido ante Tenerife, que no ha perdonado, 58-78 en el multiusos Fontes el sábado por la tarde.
No le puedo reprochar nada al equipo, decir que no se hayan esforzado. Venta abajo, hemos presionado, hemos recuperado varios balones. Yo creo que en eso el equipo ha estado bien. Después, en el aspecto defensivo, hemos cometido errores, como siempre en un partido de baloncesto, que los hemos tenido, quizás con el lunar también, de no haber gastado las faltas, ¿no? Que yo creo que en ocasiones hay que tener esa veteranía, o esa sapiencia para evitar una canasta fácil, gastarla, ¿no?
También no consiguió en este caso su objetivo, que era la victoria al Compostela. Me empató a cero ayer por la tarde ante el Bergantiños en San Lázaro, un Bergantiños que está en el furgón de cola, a punto de perder la categoría, y lleva al Compostela 3 partidos sin ganar. Este es Fabiano, ayer a la conclusión del partido.
Yo veo que el equipo no, por más que falte uno u otro, que eso no es excusas, yo creo que estamos gerindo mal, está ahí arriba, ¿no? La clasificación, cuando no estabas abajo, estábamos jugando más, tipo sin presión, pero ahora parece que...
Sigue estando segundo, ¿eh? De todas el Compostela en puestos de playoff. El Noia de Fútbol Sala empató a treses ante Jaén, un choque intenso e igualado. Este es el técnico del Noia, Marrón Velasco.
Sí, bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, ¿no? Que nos hemos encontrado bastante cómodos, bastante sueltos, en muchos momentos hemos estado por encima del rival en el juego posicional, ¿no? Y bueno, pues al final es verdad que no hemos tenido todo el acierto que nos hubiera gustado, que hemos tenido situaciones muy, muy, muy claras para ver, bueno, tenía un poquito más de acierto de cara a portería. Sabíamos de antemano que teníamos que ir a un marcador muy corto, que estábamos jugando contra el tercer equipo más goleador, el equipo menos goleado de la categoría, ¿no? Entonces teníamos que hacer un partido bastante de cerradito y no irnos a un marcador muy, muy, muy amplio, ¿no? Porque al final, pues por ahí entendíamos que teníamos menos opciones. Bueno, lo hemos conseguido.
Y contar también que Boiro Boli se despedía de la Superliga con una victoria, la única de la temporada, 3-2 ante la Santanderina. El fin a un ciclo en la máxima categoría estos últimos años, ahora a reinventarse en la categoría de plata. Y en ciclismo, el Padronés en la Vuelta a Extremadura colocó a Sinué Fernández cuarto puesto de la general. David Delgado fue maillot de la montaña. Por su parte, otro equipo del Padronés con Fran Rus fue el vencedor del trofeo de Zamora y tercero en el Gran Premio San José de las Muelas de Pan. Este es Marco Serrano, el director deportivo del Padronés.
El día de la crono para mí era el día clave. Para el equipo lo preparamos bien. La verdad es que, bueno, luchamos. Tuvimos ahí un impasse de que Delgado nos falló la crono, pero no por bajada de brazos, ni mucho menos. Simplemente cosas que pasan. Y ya quedamos solo como escalador con Sinué. Y bueno, fuimos un poco como todos los equipos, ¿no? Contracorriente. Las bonificaciones fueron un hándicap también en la vuelta. No tener un nombre rápido como Zurita podía ser, pero que la etapa de montaña se hizo muy dura, pues con Sinué siempre manteniéndose adelante, pero siempre poco a poco perdiendo puestos por las bonificaciones, aunque luchábamos para...
Ahora hablamos de todo lo sucedido en el deporte de nuestro ámbito, este fin de semana en la tertulia de los deportivos. Antes vamos con la canción de este 20 de marzo.
Si buscas una empresa con garantías, no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, Radio Voz.
Hoy escuchamos a la cantante estadounidense Tracy Chapman, cumple 59 años, ha publicado 8 discos desde que comenzó su carrera, ya en 1988, obteniendo 4 Grammys, 2 Brit Awards y un Billboard. Su primer álbum, titulado como su nombre, Tracy Chapman, es uno de los trabajos hechos por una mujer más exitosos de toda la historia de la música. Chapman se dio a conocer mundialmente en un concierto homenaje a Nelson Mandela por sus 70 cumpleaños. Hoy cumple 59 años. My old man's got a problem. He lives with a bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone.
Voces de Compostela con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Vamos con los deportivos de los lunes. Félix Peletero, buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel Álvarez, buenos días.
Buenos días.
Y Venceslao Rozas, buenos días. Hola, Vences. Bueno, por ahí anda Vences. A ver, hola, Vences. Nada, en algún momento estará Vences y hablaremos con él hoy. Bueno, antes de nada, las noticias del día es la presencia de un santiaguez en la selección española de fútbol, Borja Iglesias. Ha sido llamado por Luis de la Fuente debido a la ausencia de Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, y completa, digamos, el tridente do pulpo galego ahí en la selección, Félix, con Aspas y Joselu. Qué buena noticia, ¿no?
Las alineaciones o las selecciones en función de los entrenadores, que ninguno de los tres iba. Son jugadores que están cumpliendo, que están metiendo goles. Lo de Aspas me quedan más dudas, sobre todo por la edad. Pero bueno, vamos a ver cómo. Yo creo que jugarán los tres, son dos partidos, ¿no? Los que hay, no estoy seguro. Pues imagino que en uno o en otro partido jugarán los tres. Y a ver, tengo curiosidad por ver cómo pone Aspas. Supongo que por detrás de un delantero puro, que puede ser Borja Iglesias o José Lu tranquilamente. Pero a ver cómo lo pone.
Ya. Miguel, llevan los tres 12 goles en la liga.
Sí, bueno,
qué curioso, ciclo nuevo, ¿no?
A llevar la contraria a Luis Enrique, ¿no?
Ah, bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Luis Enrique no llevó a ninguno de los tres. Bueno, en alguna ocasión llevó a Borja, lo llevó una vez. Creo que al principio de todo llevó en alguna otra ocasión a Iago Aspas.
Sí.
Nunca había llevado a Joselu, que digamos estrena a Joselu, ¿no? En la selección española. Ahora sí, tengo por aquí a Venceslao Rozas. Hola, Vences, buenos días.
Hola, buenos días.
Buena noticia, ¿eh? Lo de la selección y tres gallegos ahí, ¿eh?
Sí, hombre, siempre está bien, ¿no? Que vaya gallegos.
Sí. Ahora
además, merecidos, creo yo, pero bueno.
Bueno, ahí están sus goles, ¿no? Al final esto...
Sí, pues 12 cada uno, ¿eh? No 12 entre los
no,
tres.
No, he dicho 12 goles. He dicho 12 goles, 12 cada uno, perdón, 12 cada uno. Sí, 12 goles cada uno, es curioso. Bueno, ahí están, ¿no? Marca Galicia, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Es así?
El gol tiene marca gallega, claro.
Ahora va a jugar Morata de delantero, ya te lo digo yo, ya verás.
Seguramente.
Puede pasar, ¿no? Hombre, aunque por probabilidades no, Félix, va a jugar alguno de los gallegos, ¿no?
Sí, y yo creo que es algo más racional, porque las últimas convocatorias, bueno, con Luis Enrique, que fueron jugadores como Ferran Torres, que no está demostrando absolutamente nada, y no fuera ninguno de estos tres, pues era, no sé, llamaba la atención, igual que llamaba la atención que fuera, por ejemplo, Eric García, y no fuera, por ejemplo, Nacho, ¿no? Porque yo soy del Real Madrid, pero bueno, son jugadores que están cumpliendo, respecto a otros se parecía que no hacían tantos méritos.
Ya
aparte
parece...
de ser nuero del seleccionador alguno.
Ya pareces entrenador, ¿eh? Yo no voy a hablar del penalti, pero... no quiero que sea del Madrid, pero va Nacho y estoy muy contento. Nacho Carvajal y Ceballos, ¿no?
Yo a Carvajal no lo veo a nivel de selección ahora, fíjate.
Lo único que veo es a Ceballos y no está jugando.
Ya.
Bueno. Imagínate.
Bueno, es igual. O sea, ahí están en la selección, es la de Luis de la Fuente y que le vaya bien, porque al final todos somos un poco, ¿no, Miguel, de la selección española, ¿no? Luego discrepamos, ¿eh? Y nos da para hablar, y nos da para tertulias, y nos da para conversaciones familiares, ¿no? Pero todos...
Sí, pero bueno, yo creo que había un poco de desapego de mucha gente por las formas de el anterior seleccionador. Entonces, bueno, yo no sé si el que han designado ahora es el adecuado, porque no tiene una trayectoria en el fútbol profesional. Está muy reciente, toca el capítulo de Lopetegui y Fernando Hierro. Yo la verdad es que cada vez lo veo todo desde más distancia porque no me llama.
Bueno, a ver si hace un Twitch Luis de la Fuente y te acerca, porque tú veías a Luis Enrique en el Twitch, Miguel.
Veía los greatest hits de cada día.
Por eso, a ver si hace un Twitch Luis de la Fuente, ¿no? Aunque Félix no es así el perfil de streamer, ¿no? No sé si decirlo así, ¿no? O youtuber o como sea, ¿no?
Yo no, la verdad que no lo seguía, y un poco lo que decís vosotros, sí. Nos desenganchamos, yo creo que todos de la selección, por los resultados, pero sobre todo a lo mejor, ¿no? Tanto con eso como por las formas de Luis Enrique, un desapego ahí, que simplemente con hacer algo coherente, seleccionar jugadores de una forma más o menos coherente, explicar un poquito y sobre todo unas formas suaves, suele ser suficiente para que la gente, si los resultados acompañan, vuelva a engancharse un poquito. Aunque bueno, también ahora con estos torneos que no tenemos muy claro cuándo se juegan y en qué consisten, es más difícil.
Ya. Aunque uno de los partidos que iba a jugar España es contra Noruega, no sé a ver si los goles de Borja, Iglesias, Joselu y Aspas pueden con esa bestia que se llama Haaland. ¿Vences?
Bueno, eso es aparte ya.
Qué goleador, ¿no?
En dos partidos, 8 goles.
¿Al nivel de Cristiano Ronaldo? Porque fue uno de los, digamos, la última década de los goleadores, ¿no? Por decirlo así. También estaba Messi, ¿no? Pero como
yo
goleador,
creo que son
goleador.
Distintos, pero tiene el gol entre ceja y ceja. Es más de área, más 9. Cristiano entraba más desde la banda, pero yo creo que va a marcar más goles que él. Yo creo que va a ser más goleador que Cristiano.
Ya. ¿Hay alguno de los tres gallegos, Miguel, que se parezca a Haaland?
No sé, a lo mejor el más de área es Joselu, ¿no? No sé, vamos, pero...
Sí, o Borja igual también, pero nada, parecerse muy, muy lejos.
Ya. Félix, no sé cuántos goles lleva esta temporada, estoy viendo aquí.
Entre los tres gallegos juntos creo que llevan menos que Haaland.
Los tres gallegos...
42 creo que lleva Haaland. No, 42 más los tres, 45 creo que lleva.
A ver, tengo yo aquí, espera, lleva 28 goles en la Premier, 10 goles en la Champions, 38 y un gol en la FL Cup.
39, pues luego está mal porque yo el otro día viendo el partido contra...
No sé, igual lleva más, ¿eh? Es lo que
sí, no, en la Champions con los 5 que metió dijeron que alcanzaba 42.
Bueno,
y el otro día en la Copa esta metió 3.
Lleva 40 y los otros 3 llevan 36. Bueno, ahí está.
Es
una borrada. Bueno, queda la Liga sentenciada, Miguel, después de la victoria ayer del Barça ante el Madrid, 2-1 en el Camp Nou, con incidencia del VAR.
Hombre, yo creo que... A ver, matemáticamente no, pero yo creo que ya se veía venir desde hace semanas que está con más hambre el Barcelona que el Madrid.
Ya, los madridistas entonces reconocéis que la Liga es del Barça.
Este año sí.
Félix.
El año pasado no.
No, bueno, el año pasado fue del Madrid, está claro. Solo fastidiaría que me dijeras, no, y también reconocemos la del año pasado, ¿no? El año pasado la ganó el Madrid, ¿no?
Bueno.
Félix.
El año pasado en el Madrid, con mucha distancia. yo creo que ayer, aunque hubiera ganado el Real Madrid, la Liga le iba a ganar igualmente el Barça, y el Madrid se equivoca, primero la alineación, repetir alineación, sobre todo con jugadores veteranos después del partido del Liverpool, si hubiera empatado o ganado, a lo mejor hasta le hubiera venido peor, entre comillas, porque seguiría peleando por la Liga, y si Ancelotti no está rotando jugadores, lo que ibas a hacer era agotar jugadores y no ibas a poder competir contra el Chelsea. La Liga era del Barça, ahora está mucho más claro, felicitarlos, ha sido el mejor, está siendo el mejor, y nada, el Madrid a pensar en la Champions, nada más.
¿Vences tu incidencia Negreira ayer en el bar?
No, yo lo que me gusta oír es que mejor perder que ganar siempre, ¿no? Lo entiendo. Salen reforzados, igual que Xavi la vez que perdiera contra el Madrid. Y todos
la Supercopa el año pasado, ¿no? No
por
fuera.
Eso, yo sí, no sí. Lo entiendo. El año pasado creo que eran los mismos jugadores, jugaban los mismos. Y tendrían el mismo cansancio, digo yo. Bueno, este año como tienen un año más, igual se cansan antes. Y ganaron Liga y Champions. Este año no, este año ya solamente les da para la Champions. No, yo creo que ayer perdieron. Si hubiesen ganado, yo sigo diciendo que habría Liga. Ahora es más difícil, 12 puntos son muchos puntos. Pero si hubiesen ganado ayer, y yo creo que ayer tienen que jugar para ganar, y para mí no jugaron, hubiese habido Liga, ¿eh? 6 puntos, el Barça tampoco es una maravilla. Entonces, ahora ya con 12, lo veo muy, muy difícil. No es que esté hecho, pero bueno, lo que decía Miguel, creo que es, matemáticamente no está, pero tiene que perder al Barça, no hay otra. Si la pierde el Barça, pues bueno, pero si no, yo creo que la tiene prácticamente decidida.
¿Ya qué pasó ayer, Miguel, al Madrid?
Pues no, o sea, no vi el partido, pero vi que el que más sudó fue Courtois, ¿no?
Bueno, no sé. Félix, ¿el que más sudó fue Courtois o no?
El Barcelona empezó muy bien, el Madrid tuvo la suerte en la jugada de salir gol en propia meta, que le dio tranquilidad, un poquito de nerviosa al Barça. Yo desde el principio vi que el Madrid le faltaban piernas y pulmones, eran partidos para meter a Tchouaméni, a Ceballos, gente que no había jugado el miércoles, y luego ya si quieres pues pones a los de siempre. Luego con el 0-1 sí que se supo manejar bastante bien el Madrid, y luego en los últimos 20 minutos, pues los dos equipos buscando la portería contraria, pues igual que fue 2-1 puede haber sido 1-2 o un empate, igual. Yo quería ganar el Madrid, aunque reconozco que aunque hubiera ganado, creo que la Liga la seguía teniendo igualmente difícil.
Ya, ¿vences tú el partido qué?
Sí, pues coincido un poco también con lo que dice Félix. Ganó el Barça 2-1, tuvo más ocasiones, es verdad que Courtois posiblemente haya sido el mejor del Madrid porque hizo 3 o 4 paradas muy buenas, Ter Stegen no hizo ninguna, pero sin embargo el Madrid llegó, pisó mucho el área, no acabó las jugadas, pero pisó mucho el área y te daba la sensación de peligro en cualquier momento. No es injusto ninguno de los 3 resultados que se hubiesen dado, ¿eh? Ganó el Barça, bien, pero si empatan o incluso gana el Madrid, tampoco podrías decir, ah, qué injusto, que no, no, un partido de esos raros que puede darse cualquiera de los 3 resultados y no podrías decir que era injusto.
Ya. ¿El gol anulado, alguna duda, Félix, al Madrid?
Yo creo que no hay que dudar. Sí, el VAR dice que es fuera juego por milímetros, da igual que sea un milímetro que un metro, pues no. Habrá que quizás poner el fuera juego semiautomático, no porque cambien las decisiones, sino por hacer todo un poquito más rápido. Ayer viendo el partido, me acordé, en baloncesto todos los equipos tienen derecho a un instant replay y si aciertan, digamos en lo que reclaman, se les da opción hasta que no acierten una vez. A lo mejor el VAR sería dejarlo simplemente para que tú lo pidas cuando quieras. Y si te dan la razón, puedas pedirlo otra vez.
Como el baloncesto, ¿no?
No porque sea más justo, sino simplemente por el hecho de hacer el fútbol más dinámico y no con tantas paradas que se celebran los goles 20 minutos después.
Ya.
Pues entonces, si eliminas el VAR, ya está, ya no hay problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eliminarlo. El fuera de juego de ayer, no se puede pitar ese fuera de juego. Es verdad que con el VAR, pues lo que dices tú, pues unos milímetros, no saca ninguna ventaja, está con el hombro. No saca ninguna ventaja, pero en ese y en otros muchos. Yo esos fueras de juego no los entiendo. Es verdad también lo que dices, no, bueno, pues hay que poner un límite, 1 centímetro, 10, 4, 20... Pero a mí, sinceramente, me da pena que se... Bueno, y el gol del Valencia, no sé si os acordáis. El que le anularon al Valencia también. Una falta cerca del área del Valencia, salen a la contra. y meten gol y vuelven atrás a mirar si aquella jugada había sido falta. Yo sinceramente no entiendo nada, nada, nada del VAR. Nada. Yo me imagino que cuando haya un córner y metan gol, si el equipo contrario reclama, mirarán a ver si el córner está bien pitado o no. También tendrán derecho, ¿no?
Sí, no, bueno, no se está revisando todo, entiendo, ¿no? Por si hay
no se puede
situación.
No se puede parar el fútbol, es otra cosa. El fútbol es lo que decía Félix, el fútbol es dinamismo, no se puede estar parando, marcas un gol, lo celebras tres minutos después. A mí no me gusta. A mí no digo que sea injusto, pero...
Bueno.
No, a mí no me gusta, no me gusta. A mí no me gusta anular esos goles y eso que es en contra del Barça, pero es que es el hombro, es el hombro. Y hay otros que es una uña, es que no saca ventaja ninguna ahí.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Entonces, claro, bueno. Aquí hay que poner un límite, sí, pero...
Le queda una bala al Madrid, Miguel, que es otro enfrentamiento ante el Barça en la Copa.
Sí, a ver, puede pasar de todo. La ventaja la tiene el Barcelona, pero bueno, es que ninguno de los dos equipos está desbordante.
Bueno, a ver lo que pasa. Paso página. Empate a cero del Compostela ante el Bergantiños. Félix se le ha atragantado al Compost los últimos derbis ante equipos gallegos y ante equipos que están en la parte baja de la tabla, ¿eh?
No consigue meter ni un solo gol en esos tres partidos.
No,
lo que
es curioso. Sí, sí,
lo
sí.
Que está, llevamos hablando desde Navidad es que hace falta otro delantero, pues por lo que pueda pasar. Se lesiona a Darío y Cuesta ayuda a Mario, pero no es suficiente. Ya nos habíamos olvidado del Arenteiro y yo ahora veo peligrar y mucho, por las sensaciones que transmite el Compostela, los playoffs.
Sí. 45 puntos. Bueno, hay una circunstancia. Está a 3 puntos de quedarse fuera. El Valladolid B, que llevaba una temporada espectacular y se hablaba de que era uno de los equipos candidatos, ¿no? Con Compostela, con Arenteiro, estar en playoff. Hoy, a día de hoy, está fuera de playoff. ¿Eh, Miguel?
Sí, ayer empató y está muy, muy ajustado todo. O sea, ahora el que falle... Bueno, Compostela tiene la suerte que tenía un poquito de ventaja, pero bueno, evidentemente fallando contra equipos como el Bergantiños y el Polvorín, sin meter goles, pues es preocupante.
Ya, vences.
Bueno, yo te dije la semana pasada que...
Bergantiños, Polvorín y Corusho, que estaba también en la parte baja de la tabla.
Yo la semana pasada te comentaba que veía la clasificación para el playoff complicada, No la veía del todo segura. O sea que
le sigues viendo más difícil ahora.
Sí, sí, todavía
bueno,
más.
Sí, dice, sigue siendo segundo el Compos, con 45 puntos,
están en 2-3 puntos. Y la sensación que da el Compostela, bueno, de ayer el partido yo lo estoy viendo así a ratos, muy mal, a mí no me gustó nada. ¿Entiendes? Peligro ninguno. Entonces, la sensación que está dando y contra los equipos, en teoría fáciles, que eran los de abajo, no sacó nada,
Ya.
Yo se lo digo muy complicado.
Sí, sí. Lo que pasa es que por abajo se juega también en todo el mundo sus habichuelas, ¿no, Félix?
Sí, pero bueno, era la parte más fácil del calendario. El Bergantiños está virtualmente descendido.
Sí, sí.
El Polvorín también. Y aquí vinieron el Bergantiños. Me parece un equipo muy, muy, muy débil. En la primera parte hubo opciones, pero en la segunda ni eso. Si en esta primera, en esta fase tan sencilla a priori consigues 2 puntos de 9, ahora... pues que vienen curvas, estamos solo con 3 puntos de ventaja. Fabiano decía en Navidades que no ascender iba a ser un fracaso, lo decía cuando pensaba que le iban a traer fichajes, a ver qué dice al final de temporada, porque yo lo veo casi una utopía el ascenso con este equipo.
Bueno, a ver lo que pasa, está en playoff, próximo partido, juega ante la Gimnástica Torrelavega, que está noveno, que está ahí en mitad de la tabla. Miguel, lo del Obradoiro el sábado ante el Tenerife es para olvidar, ¿no?
Bueno, 58 puntos son muy pocos, claro.
Sí, sí, sí. Y... 58 puntos porque apareció Robertson en el último cuarto a jugarse, el solo las habichuelas. Que si no, no llega a 50 el Obradoiro.
Sí, la verdad es que es una derrota muy contundente. Y bueno, la verdad es que la suerte es que tiene el trabajo a la permanencia virtualmente hecho, pero...
Ya.
Pero sí, un poco de excepción, sí.
Ya. Para mí hay una jugada que define el partido, lo resumen, que es una bandeja solo, Vences, de Fer Zurbriggen y la falla. Pero solo, una bandeja. Sí. O sea, después de robar un balón de una muy buena acción defensiva, él solito, pues la falló. ¿no? Estas cosas que dices tú, bueno, pues no está, hoy no es el día, ¿no?
Sí, pero no fue la única, ¿eh?
Más... Bueno, es la única bandeja que falló, él.
Bueno,
era un poco síntoma del partido, ¿no?
El McManaman este también tuvo otra allí. La verdad es que yo creo que fue el peor partido del Obradoiro de la temporada. Bueno, también tenía enfrente un muy buen equipo.
Un equipazo.
Sí, un equipazo, pero... Bueno, hay que jugadores que tienen que dar un poco más o bastante más. Ya no vamos a hablar de Westerman, que yo sinceramente no sé lo que pasa con ese jugador, que no está. Y punto.
Decía esta semana en una entrevista que eso, que le está costando ser regular, ¿no? Que no es capaz.
¿Ah? Sí, porque le está costando ser.
Sí, está costando ser.
No, está costando estar.
Bueno.
Está costando estar.
Ya.
Bueno. Ya ser regular ya sería... ¡Buah! El problema es que no está en ningún partido. Ya. Yo creo que le recuerdo uno, no me acuerdo contra quién fue, pero uno solo en donde así, estuvo bien, pero...
Sí. Bueno, ¿quién llega mejor o quién llega peor al derbi del sábado entre Obradoiro y Breogán? Breogán perdió 71-87 ante Zaragoza. Félix.
Yo creo que llegan muy mal los dos. El Obradoiro fue muy inferior al Tenerife. El Tenerife es un equipo, digamos, de la otra liga, de los ocho primeros. Pero bueno, podéis haber competido un poquito más.